días, hermanos. Es una bendición muy grande estar de nuevo en Guatemala y estar de nuevo en la Iglesia Bautista La Verdad. Y es un gusto para mí ver a los hermanos que ya conocí antes y también nuevas familias y personas, y ver que la obra aquí está creciendo. Y como dijo el hermano David, estamos yo y mi hermano yendo a la Universidad Cristiana en Pensacola, Florida. Y estoy estudiando carrera pastoral con énfasis en estudios en los idiomas bíblicos, que sería el griego y el hebreo. Y estoy en mi segundo año de griego, y este año voy a empezar también mi estudio de hebreo. Y es una carrera de 4 años, ya llevo 2 años y medio, entonces solamente me quedan 3 semestres para graduarme. Y qué rápido que va el tiempo, es increíble qué tan rápido pasa. Ya cuando uno ya es adulto, se siente que pasa mucho más rápido que cuando era joven, ¿verdad? Pero, también el verano pasado tuve la oportunidad de trabajar en un campamento para niños y jóvenes como consejero. A través de ese verano tuvimos cerca de 2,000 jóvenes y niños. También tuvimos una semana para el campamento de familia. Cerca de 2,000 personas que estuvieron a través de 8 semanas. En esas 8 semanas tuvimos 100 personas aceptar a Cristo a través de ese campamento, incluyendo, creo que fueron 7 de mis propios camperos que o yo tuve la oportunidad mismo de llevarlos a Cristo, o alguno de los consejeros después de uno de los servicios que tuvimos en el campamento. Y también fue muy divertido estar ahí con los juegos, con los chicos y todo. Y también ver a los que ya eran cristianos también hacer nuevas decisiones y crecer espiritualmente. Esa fue una gran bendición el verano pasado. Y también estoy muy involucrado también ahí en la Universidad Cristiana. Tienen la iglesia ahí. Este semestre pasado canté en el coro de los domingos en la mañana. Fue una gran bendición. Y también llevando mi carrera, estaba internado y viendo muchos de los ministerios ahí también. Ha sido una gran bendición. Voy a pedir en esta mañana que abran sus Biblias al Evangelio según San Juan. Vamos a ver en el capítulo 15. En esta mañana ya hemos leído los primeros 8 versículos de Juan 15. Y vamos a continuar luego en el versículo 9. Dice, versículo 9 de Juan 15: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Quiero en esta mañana ver unos puntos de Juan capítulo 15, y antes de eso vamos a... Padre nuestro, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que has dado de abrir tu palabra en esta mañana. Te pido que tú me llenes de tu Espíritu Santo y que sean las palabras que tú quieras que sean dichas en esta mañana. Damos gracias por tu palabra y la bendición que tenemos de tenerla en nuestras manos, Señor. Cuán gran bendición es eso, Padre, y te pedimos que lo aprovechemos y que no tomemos eso de menos, Padre. Y te pedimos en esta mañana, mientras miramos este pasaje, que podamos aprender aún más de ti, Señor, y poner en práctica más lo que tú quieres en esta mañana. Te pedimos por que tu palabra sea de bendición y de ánimo y de exhortación en esta mañana, y damos gracias por ella. En Cristo Jesús, amén. El tema central de este pasaje es que Cristo está enseñando a sus discípulos lo que significa permanecer en el amor de Cristo. Y eso es amar como Cristo nos ha amado a nosotros. Y en el contexto del capítulo 15, este es parte de uno de los discursos más largos que tenemos grabados que Cristo dio en su ministerio. Pero no fue un sermón a las multitudes, sino fue un discurso muy cercano y muy íntimo con sus discípulos. Esto fue ya al final del ministerio de Cristo, en los últimos días antes de que fue llevado a ser crucificado. De hecho, fue al final de su ministerio, en la noche de la última cena, la misma noche en que sería traicionado por Judas. Y Cristo está tratando de comunicar algunas de las últimas verdades más importantes para sus discípulos, los cuales llevarían el Evangelio a todo el mundo. Entonces es muy importante lo que Él está tratando de comunicar en este pasaje. Y por el mismo hecho que es al final de su ministerio, lleva mucho significado y resalta como uno de los principios más importantes que Cristo está tratando de enseñar a sus discípulos, que es el de amor. Es el clímax de años de enseñanza y tiempo que Cristo ha invertido en sus discípulos, y es lo que Él está tratando de enfatizar antes de que sería llevado a la cruz. Y esta porción fue dada después de la última cena. Judas ya se había ido y Jesús y sus discípulos ya se habían ido de la casa de donde habían tomado la última cena. Lo más probable está en camino al huerto donde Jesús estaría orando y luego sería arrestado. Y aun como vemos adelante, Cristo ilustró con la vid y los pámpanos que sería como en una viña de probablemente uvas o algo así que estarían creciendo. Era aún posible que estaban pasando por una misma viña y Cristo mismo les muestra, miren, una viña, de la misma manera que los pámpanos o las ramas están en la vid o el tronco, de esa manera es que ustedes deben permanecer en mí, en Cristo y en el amor de Cristo. Lo que Cristo enseña en estas horas es lo esencial de la vida cristiana y el fundamento de la enseñanza del ministerio, que es el amor, tanto a Cristo y a Dios como a los demás. Y la aplicación personal que tenemos de lo que Cristo está mostrando a sus discípulos es que nosotros debemos permanecer en el amor de Cristo por amar unos a otros de la misma manera en que Cristo nos amó a nosotros. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender que nos ayudarán a permanecer en el amor de Cristo como Él nos ha mandado? Y en este pasaje, Cristo nos da tres aspectos en cuanto a continuar en el amor de Dios. Y el primero que vemos en estos versículos es los requisitos. ¿Qué se requiere para continuar en ese amor, para permanecer en el amor de Cristo? Y lo primero que podemos notar son algunos mandamientos que Cristo nos da. Cada uno involucra permanecer o vivir constantemente en este amor de Cristo. Y, por supuesto, Cristo es el ejemplo supremo de esto. Miremos en los versículos 9 al 10, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, el primer requisito que vimos en cuanto a continuar en el amor de Cristo es el mismo hecho de permanecer en su amor. Y Cristo nos manda que permanezcamos en su amor. Este es un mandamiento. Permanecer significa continuar, vivir o quedar. Y tiene la idea de mantenerse en un lugar, en un estado o en una relación. Y eso es lo que Cristo desea de nosotros, que estemos en su amor constantemente. No cuando nos sea conveniente, no cuando queramos. De la misma manera como vimos en la escuela dominical, ese amor de un amigo fiel no es cuando es conveniente, sino es constante. Y eso es lo que Cristo está enseñando, que debemos permanecer en su amor. Cristo es nuestro mejor ejemplo y Él nos da la mejor ilustración que ya hemos leído en esta mañana de la vid y los pámpanos y permanece como esos troncos, esas ramas, permanecen en el tronco. Es la única manera que ellos pueden llevar fruto porque están mantenidos todavía en esa, en la fuente de su nutrición, que es del tronco. De la misma manera que esa rama solo puede producir mientras está todavía en el tronco, así nosotros solo podemos producir fruto mientras estamos viviendo con Cristo y tenemos nuestro suministro solamente de Él. Juan no solo nos graba este discurso en su Evangelio, sino también nos da más información en su epístola de Primera Juan, en el capítulo 2 de Primera Juan 2, y vamos a ver el versículo 6. Primera Juan 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él, y eso es lo que Cristo ha mandado, permanecer en Él, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él tuvo. Entonces vemos que permaneciendo en su amor es andar como Él anduvo, Él siendo nuestro ejemplo, como Él recibió ese amor del Padre y lo mostró a sus discípulos. De la misma manera, nosotros, al recibir el amor de Dios, debemos mostrar ese amor a los que están alrededor de nosotros. El segundo requisito que vemos no solo es permanecer en su amor, sino la obediencia a sus mandamientos. Como dice el versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y luego dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardamos los mandamientos de Cristo, entonces es que podemos vivir en el amor de Cristo, solamente cuando guardamos sus mandamientos. Como hemos dicho, Cristo es el supremo ejemplo y Él fue el único que ha podido cumplir perfectamente la ley de Dios y que ha podido estar en relación perfecta con Cristo. Y por lo tanto, es el mejor ejemplo que nosotros podemos ver en nuestras vidas. Esta obediencia debe ser un resultado de amor y debe fluir naturalmente como un resultado de ese amor que hemos recibido. Y se cuenta la ilustración de una mujer que se casó con un hombre que no amaba. Y su esposo era muy rudo con ella y la obligaba a hacer muchas cosas por él, a levantarse muy temprano para hacer su desayuno, y tenía que hacerlo muy exacto, y tenía que limpiar muy cuidadosamente la casa y muchas cosas que él la obligaba a ella a hacer, y ella no lo amaba y fue muy difícil para ella. Y después de unos años su esposo murió, y a unos años ella se volvió a casar, pero esta vez se casó con un hombre que ella amaba. Y después de unos meses estaba buscando entre algunas de sus cosas viejas y encontró uno de los papeles que su esposo anterior le había dado, de todos los requisitos muy cuidadosos que él la había obligado a ella a hacer, su primer esposo. Y ahora, cuando ya había se había casado de nuevo con este hombre que realmente amaba, empezó a leer esa lista y se dio cuenta que muchas de las cosas que su primer esposo le estaba obligando a hacer, ella misma lo estaba haciendo por amor. Y ni se había dado cuenta hasta que había visto esa lista, que era el amor que tenía hacia su nuevo esposo, la animaba y la llevaba a hacer esas cosas por él, porque lo amaba, no porque era demandado de ella. Y de la misma manera, para nosotros, si realmente amamos a Dios, no va a ser difícil de la misma manera como fue para esta señora con su primer esposo. Si realmente amamos a Dios, esa obediencia a sus mandamientos fluye naturalmente por causa de amor que tenemos a Él. Como dice ahí en el versículo 10, debemos obedecer los mandamientos de Dios en la misma manera en que Cristo obedeció al Padre. Si no cumplimos los mandamientos de Cristo, no podemos vivir en su amor, porque sus primeros mandamientos son los de amor. Cuando Cristo fue preguntado cuáles son los primeros mandamientos, cuál es el primer mandamiento, Cristo no solo respondió con el primer mandamiento de amar a Dios con todo lo que uno es, sino también el segundo mandamiento de amar a su prójimo como a uno mismo. Entonces vemos que el segundo requisito en cuanto a permanecer en el amor de Cristo es obedecer. Entonces tenemos que permanecer en su amor, obedecer sus mandamientos, y el tercero es amando los unos a otros, como dice el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, Entonces, si vamos a cumplir los mandamientos, Cristo mismo dice, este es mi mandamiento, amar unos a otros. Y este es otro aspecto de continuar en el amor de Cristo y mostrando amor hacia otros hermanos en la fe. Habiendo recibido el amor de Dios, debemos naturalmente reflejar este amor hacia otros. 1 Tesalonicenses 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pablo está diciendo que por haber recibido el amor de Dios, ellos podían naturalmente reflejar ese amor en el amor hacia otros. Y también en Juan 13, unos dos capítulos antes de eso, vayan conmigo a Juan 13, versículo 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cristo dice que este sería la identificación por lo cual el mundo sabrán que son discípulos de Cristo, y era cuando reflejaban ese mismo amor hacia otros. Y en estos versículos Cristo nos muestra dos formas en la que mostramos ese amor, y el primero en el versículo 12 es que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces debemos amar como Cristo. Y segundo, poniendo la vida por un amigo, que dice el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aun como vimos en esta mañana también en la escuela dominical, como David y Jonathan estaban tan comprometidos en su amistad, que tenían ese amor inseparable, y aun durante sus vidas, el uno del otro estaba dispuesto a arriesgar su vida por la seguridad del otro. Cristo nos dice que está dispuesto a dar su propia vida por alguien. Es la mayor manifestación de ese amor sacrificador, de ese amor que es como Cristo. En tan solo horas después de dar este mismo discurso, Cristo mismo mostraría el acto más grande de amor en toda la historia al dar su vida no solo por sus discípulos que eran sus amigos, no solo por los que habían sido fieles a él, sino por todo el mundo daría su vida. Nosotros también podemos mostrar ese amor en nuestra estar dispuestos a sacrificar por nuestros hermanos. Cristo no dijo que era obligatorio morir por alguien para mostrar amor, sino que la condición del corazón está dispuestos a hacer eso y otros sacrificios por otro, era la muestra de ese amor. El sacrificio por otros es la muestra de amor, aun si eso significa sacrificar su propia vida. Cristo está diciendo que uno, para mostrar el amor de Dios, debe estar dispuesto a sacrificar, aun si eso significa dar su propia vida por otra persona. Y esta, podemos ver esto en la ilustración de Pedro, después de que él había traicionado a Cristo. Cristo le da la oportunidad de, a pesar de que él había negado a Cristo tres veces, Cristo le da la oportunidad a él de volver a decirle al Señor, Señor, sí te amo, tres veces. Y esa fue la restauración de Pedro. Y al confesar este amor, Jesús dice en Juan 21, profetiza de la manera en que Pedro moriría, sacrificando su propia vida por Cristo como un mártir. Hoy en día no es frecuente estar en una situación en la cual se requiere el sacrificio de nuestra propia vida. Pero la aplicación es, si estamos dispuestos a morir por alguien, debemos estar dispuestos a sacrificar por ellos en otras maneras, cuando no es necesario morir por ellos. Eso significa sacrificando en otras maneras, sacrificando de nuestro tiempo o de nuestro dinero quizás, hacer un sacrificio para estas personas a los cuales Cristo nos manda estar mostrando su amor. Entonces, continuar en el amor de Cristo significa permanecer en su amor, obediencia a sus mandamientos y el amor los unos a otros. Y luego también quiero ver muy rápido, después de esos requisitos los requisitos en cuanto a mostrar ese amor, también esa relación que tenemos como amigos de Cristo. Cristo lo expresa, esta amistad que tenemos como Cristo. Él dice que nos llama amigos. Y Cristo lo expresa como una amistad muy cercana. Como vimos en esta mañana también entre David y Jonatán, la amistad entre amigos era algo que tal vez hoy en día no lo vemos tanto con el uso de la palabra amigos, pero era una amistad increíblemente cercana y un compromiso muy, muy cercano, que estaban dispuestos aún a dar su vida. Y Cristo dice que esa es la relación que Él quiere tener con nosotros como sus amigos. Y expresa una cercanía. Cristo hace un contraste, y esto lo vemos en los versículos 14 al 15, que dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo he dado a saber. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces Cristo también nos ha escogido para esta amistad cercana, y Cristo hace un contraste entre la relación de amigos y la relación de un siervo con un amo. Un siervo simplemente hace lo que el amo le dice, sin saber por qué o cuál es la motivación. Pero al contraste, un amigo comparte con su amigo la razón por lo que está haciendo, y cuáles son sus motivos y cuáles son sus metas. Y eso es la amistad que Dios quiere tener con nosotros. No solamente haz esto porque yo lo dije, sino esto es para tu bien y para tu ayuda y para tu crecimiento. Esta es la relación que Cristo quiere tener con nosotros. Pero esto también lleva a la condición que, como dice en el versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, tiene la condición, como anteriormente en el amor, de ser obedientes a esos mandamientos. Como amigos de Cristo, no tenemos el sencillo derecho de hacer lo que queremos. Si uno constantemente actuara en contra de los deseos de su amigo, no podría llamarse amigo de esa persona por mucho tiempo. De la misma manera, solo podemos considerarnos amigos de Cristo cuando estamos en compañerismo con Él y obedeciendo sus mandamientos. Cristo quiere ser más que solo un amo. Él quiere una relación cercana. Él está dispuesto a ser nuestro amigo si nosotros estamos dispuestos a ser el amigo de Él. Entonces hemos visto los requisitos que son el amar hacia otros y un amor que está dispuesto aún a sacrificar nuestra vida. Y luego la relación que tenemos con Cristo si amamos de esa manera. Y finalmente los resultados que vienen al permanecer en el amor de Cristo. De la misma manera como Cristo ilustró la vid y los pámpanos, que es muy parecido a la rama y su tronco. Si esa rama no permanece en el tronco, no puede producir fruto. Pero mientras está todavía como parte de este árbol, puede producir fruto. De la misma manera, una amistad cercana con Cristo también lleva resultados. Cristo también nos dice cuáles son estos resultados de permanecer en su amor. Regresemos al versículo 11. El primer resultado está en el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el resultado de esto es que nuestro gozo es cumplido. Cristo muestra el propósito de sus mandamientos. Y es interesante notar que Cristo dijo esto en cuanto a que nuestro gozo sería cumplido menos de 24 horas antes de su propia muerte. Él lo está diciendo a sus discípulos menos de un día antes que su Mesías sería quitado de ellos y muerto. Pero Cristo dijo, su gozo sería cumplido. Esto significa que ese gozo que Cristo da no depende de las circunstancias. Cristo nos ofrece ese mismo gozo a nosotros. Un gozo que puede estar ahí a pesar de circunstancias difíciles. Uno nomás se puede imaginar cómo habría sido para los discípulos. Ellos creían que Cristo era el Mesías, pero no habían entendido
completamente el significado de eso. Ellos veían al Mesías como el que pondría su reinado, y Cristo un día va a regresar a poner su reinado, pero en este punto Él ha venido para hacer el sacrificio por nuestros pecados. Entonces, con esa mentalidad, los discípulos estaban esperando otra cosa. Pero cuando vino eso y ellos habían sido, su Mesías había sido quitado, uno solo se puede imaginar la tristeza y el desánimo, y pensando, pero si vimos todos estos milagros, ¿qué pasó? Pero Cristo había prometido que Él resucitaría entre los muertos y dijo que ese gozo que sería cumplido no dependería de las circunstancias. Y Cristo nos ofrece ese mismo gozo a nosotros. Una vez más, el apóstol Juan no solamente graba esto en su evangelio, sino también en la epístola. Una vez más, en Primera de Juan, vayan conmigo a Primera de Juan, vamos a ver en el capítulo 1. Primera de Juan 1, dice en el versículo 3 y 4, lo que hemos visto y oído. Esto es hablando de Cristo y lo que fue testificado y anunciado de la vida eterna. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ese gozo no depende de las circunstancias, sino de esa relación, esa amistad de amigos cercanos que Cristo nos ofrece. Y como Cristo promete que nuestro gozo sería cumplido, y que también que nuestro fruto iba a permanecer. De regreso en Juan 15, en nuestro texto de Juan 15, no solo que ese gozo, que no depende de las circunstancias, sino de esa relación íntima con el Señor Jesucristo, era un resultado de permanecer en el amor, sino también nuestro fruto va a permanecer, como dice el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. El fruto producido por el amor de Cristo permanece. Al reflejar ese amor de Cristo hacia otros, eso produce fruto. Y un fruto que permanece más allá del mismo hecho que ese amor ha producido. Más allá del mismo acto, un fruto que permanece. Y amor y obediencia naturalmente producen este fruto en nuestras vidas. Y ese es el propósito por lo cual Cristo nos ha llamado, para producir ese fruto. Y también Cristo promete que si permanecemos en su amor, nuestras oraciones serán contestadas. Dice la segunda parte del versículo, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre, en mi nombre, Él os da. Cristo nos promete que cualquier cosa que pidiéramos en el nombre de Él, el Padre lo dará. Esta promesa no tiene condición, esta promesa sí tiene la condición de que estamos permaneciendo en su amor. Dice, si permanecemos en su amor, es cuando Cristo va a contestar nuestras oraciones. Y al permanecer en el amor, continuamos como amigos de Cristo, entonces es cuando el Padre va a contestar nuestras oraciones. Y tiene sentido, si nosotros somos amigos de Cristo, porque permanecemos en su amor y cumplimos sus mandamientos, el Padre naturalmente va a querer contestar las oraciones de los amigos de su Hijo Jesucristo, que también son los propios hijos de Dios también. Entonces, Dios va a querer cumplir esas oraciones en la vida de sus hijos. Cuando permanecemos en su amor, podemos orar según la voluntad y como amigos de Cristo. Entonces, el Padre felizmente contestará las peticiones de amigo. Entonces, también hemos visto los resultados también. Permaneciendo en el amor de Cristo, resulta en nuestro gozo sea cumplido, un gozo que no depende de las circunstancias. También nuestro fruto permanecerá. Y finalmente, en nuestras oraciones siendo contestadas. Entonces, hemos visto los requisitos en cuanto a continuar en el amor. Debemos permanecer. Eso significa constantemente en el amor de Cristo. Debemos estar obedeciendo los mandamientos de Cristo, y eso significa amar a otros con este amor que está dispuesto a sacrificar por la otra persona, dispuesto aún a dar su vida por esa otra persona. Cristo nos dice que si permanecemos en ese amor y amamos a otros, también somos los amigos de Cristo. ¿Y qué privilegio más grande que ser llamado el amigo del Dios del universo? Y eso, como dijimos, depende de que estemos en el amor de Cristo. Si permanecemos en ese amor, somos amigos de Cristo, entonces eso naturalmente produce fruto y también bendiciones en nuestras vidas. Nuestro gozo de ser amigos del Dios del universo no depende de nuestras circunstancias, sino de esa relación que tenemos con Cristo Jesús. Y nuestro fruto va a permanecer. Lo que hacemos en servicio al Señor no va a ser en vano si lo hacemos de amor. Y también Cristo va a contestar nuestras oraciones si permanecemos en su amor y estamos obedientes a eso. Y entonces es esencial en nuestras vidas que amemos tanto a Dios con todo lo que somos, como al recibir ese mismo amor de Dios, reflejar ese amor de una manera de sacrificio hacia otros, por el amor que hemos recibido hacia Cristo. Y les animo que muestren este amor, por el amor que hemos recibido en nuestras vidas. Cristo no quiere que nos quedemos así, sino que mostremos el amor, reflejando el amor de la misma manera en que Cristo nos amó a nosotros. Estuvo dispuesto aún a dar su vida por nosotros. Este es el mismo amor que debemos mostrar a Dios, dispuesto a sacrificar todo por Dios, aún nuestros días. Pero no solamente en nuestro servicio a Dios, sino en nuestras relaciones a otros también. En nuestras relaciones a otros hermanos debemos estar dispuestos a sacrificar cualquier cosa en nuestro amor hacia ellos, aún si eso significa dar nuestras propias vidas. Y como dijimos, hoy en día muchas veces no es necesario que demos nuestra vida por nuestros hermanos, pero aún si fuera necesario, sí. Pero como no es muy esencial que demos nuestras vidas en muchas de las condiciones hoy en día, eso significa que hemos estar dispuestos a sacrificar y mostrar ese amor de otras maneras en nuestras vidas. Y espero que hemos aprendido en esta mañana de esto de la primera Juan 15. Y como dije, esto era una de las últimas cosas que Cristo estaba tratando de mostrar a sus discípulos. Era el clima de lo que es ser un cristiano. Y ese es amar a Dios con todo lo que nosotros somos. Y amar a otros como nosotros mismos. Oremos en esta mañana. Padre, te pedimos que utilices esta palabra, tu palabra en esta mañana, Señor, para orar en corazones. Padre, te pedimos que seamos siervos fieles, Señor, al amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo lo que somos, Padre. Estar dispuestos a sacrificar cualquier cosa en nuestro servicio hacia ti, Padre, pero también al recibir ese amor de ti, Padre, de tu Hijo Jesucristo. Y cuánta gracias te damos por haber mandado a Cristo a morir en nuestro lugar, Padre. Te pedimos que nos ayudes a mostrar ese amor hacia otros de una manera que está dispuesto a sacrificar hasta cualquier punto, Padre. Te pedimos que bendigas tu palabra, que vaya con nosotros en nuestros corazones y en nuestra mente. Estemos pensando en tu palabra y en ti, Señor, y que podamos mostrar amor hacia ti y hacia otros de la manera que tú nos has amado. Y te damos las gracias por todo esto, en Cristo Jesús. Amén.